Actualidad, información especializada, música. Radio Andalucía Información.
Aquí comienza el flexo de Paco Reyero. Charla, música, atmósfera.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Nos interesan mucho los viejos en este programa. Hemos tenido grandes aprendizajes gracias a la participación de nonagenarios y más allá de nonagenarios. Aprendemos, disfrutamos, conocemos, nos iluminan, nos dan certidumbre. Por eso nos ha gustado encontrarnos a Juan Manuel Serrat hablando de los viejos y haciendo una reflexión que nos gustaría compartir aquí y ahora.
Me llamo Juan Manuel Serrat. Algunos de ustedes me conocerán. Escribo canciones y las canto. Tengo 82 años, gozo de buena salud y un estado de conservación más que aceptable. 82 años, tiene usted 82. Está muy bien para su edad. Eso me dicen, esperando que les devuelva el cumplido. ¿Será que la gente quiere lucir joven, verse en el retrato de Dorian Gray? De momento yo estoy encantado de estar aquí compartiendo la clausura de estas jornadas de reflexión acerca del colectivo al que se conoce como la tercera edad, las personas mayores, en fin, lo que llamaremos en confianza los viejos. Con el tiempo he llegado a eso que Pascal Bruckner llama el veranillo de la vida, o sea, ese tiempo de propina en que a menudo el alma suele conversar con sí misma. Este es un buen momento para soltar el alma. Soy un hombre agradecido con la vida y acepto el hecho natural de envejecer y los inconvenientes que la naturaleza y el tiempo demoledor me imponen con el paso de los días. Con raspones, con abolladuras, aún conservo buena parte de mis ilusiones y convivo con mis achaques, con la ayuda de los fármacos y de las prótesis, las gafas, los audífonos, en fin, esas cosas. Me gusta la vida, me gusta estar vivo y sentirme útil. Por eso me rebelo contra un mundo donde se identifica a los viejos con la falta de capacidad, de talento o de preparación. Los viejos resultan incómodos para una sociedad que potencia el gasto y busca beneficios fáciles y rápidos, en tanto que a ellos, a los viejos, los tienen marginados porque consumen menos, porque tienen menos necesidades. A los viejos se les abandona en la soledad porque la soledad, dicen, es algo inherente a la vejez y han de acostumbrarse a ella. Pero una sociedad sin solidaridad entre las generaciones es una sociedad empobrecida. Prescindir de los viejos no solo es un acto criminal e imbécil, es como quemar los libros, es destruir la memoria. Vivir más años no significa vivir mejor, pero tampoco vivir a rastras. Envejecer es la única manera que hemos encontrado de vivir una larga vida. Y queremos hacerlo con dignidad. Los viejos somos un colectivo que aún tiene mucho que aportar. Que no nos hagan invisibles, que escuchen y respeten nuestras preferencias, que empaticen con nuestros problemas y con nuestras dificultades, que nos tengan en cuenta en sus decisiones. Hacer otra cosa sería tirar piedras al tejado propio.
Manuel Serrat, hablando desde esa altura de la vida. Acerca de la vejez que escribió Marco Tulio Cicerón, más recientemente Aurelio Arteta, Cuadernos de la vejez. Todas lecturas recomendables, pero sin duda que ¿qué lectura puede compararse a la experiencia de aquel que ha llegado hasta ahí?
El flexo.
Los demás que excusen lo que quieran.
Porque hay cosas que solo suceden en la medianoche.
El programa, que es lo que a mí me gusta. ¿No?
Disculpen, ¿saben hablar español?
Sí, claro.
Ah, perfecto.
Pero somos italianas.
¿Por qué vienen a este local? ¿Por qué les gusta el local? ¿Lo conocen? ¿Viven aquí o...?
No vivimos acá, pero hemos hablado con la gente de Sevilla y nos han recomendado venir acá, como es un sitio muy auténtico donde se siente realmente lo que es Sevilla, ¿no? Y creo que lo bueno de Sevilla es su alma, y cada uno que viene y la visita es porque busca esto. De comida, dices. Bueno, hemos probado la sangre con tomate, que es mi primera vez de comer sangre, y te digo, o sea, la sensación ha sido un poco rara, pero súper bueno. Una tapas de pescado, buena, riquísima, y albóndigas con patatas, y pisto casero con huevo. Nos ha gustado mucho la idea de probar las tapas, como en Italia no existen, en plan, pagando muy poco, probar muchas cosas.
En plan, se dice también en italiano, es alucinante.
Yo he vivido en Pamplona, he estudiado en Pamplona.
¿De qué parte de Italia es?
Yo soy de Brescia.
De Brescia. ¿Y usted?
De Parma.
De Parma. Pues son ustedes muy amables.
Muchas gracias a ti.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Una visita a uno de los locales con más personalidad, con más caché del centro de Sevilla. Un ejercicio de estilo, no digamos de resistencia, un ejercicio de estilo, el que lleva a cabo Chari al frente de este negocio, que es de un grado de concentración verdaderamente asombroso. Ella con su plantilla, con su cuadrilla familiar de hijos, de hijas y también de empleados con los que mantiene una relación muy, muy estrecha. El Kiko de la Chari, ese rincón, el de una señora que en su niñez vivió en los vagones de la barriada sevillana de Tablada, que comenzó a trabajar a los 12 y ahora a los 74 años sigue al frente de ese milagro, un establecimiento que conserva las recetas de la cocina casera en la calle Herbolarios, y la conserva esa receta de la cocina casera ante el empuje de las franquicias y las comidas rápidas. María Jesús Pérez Manzanero, medalla de la ciudad, que aprendió a cocinar de oídas y que trata a sus clientes como si fueran sus hijos en edad de crecimiento. Cada día da de comer a 100 personas o más, desde una cocina algo más grande que una caja de cerillas, si no exagero. Su madre tenía pollos, y de aquellos pollos viene la sangre con tomate, que decía la risueña y muy cordial clienta italiana. Chari ha inventado sus propias tapas, como las lagrimitas de Faisán, que es un nombre para darle rango a otras lágrimas. Con ustedes, María Jesús Pérez Manzanero, Chari, el Kiko de la Chari concretamente. Buenas noches.
Buenas noches, mi hermano.
Es usted una trabajadora infatigable. Cuando llega al final del día, ya hemos pasado la medianoche, está recogiendo su local.
Mi negocio.
¿Con qué ánimo se va usted a descansar?
Pues bien, bien, contenta. Y si a la vez he hecho caja, pues mejor todavía, ¿no?
A estas alturas de la vida, ¿qué importancia tiene para usted el dinero?
Para mí ya, importancia la tengo, la que le doy es que yo tengo a mis 4 hijos trabajando y que a mis hijos no le puedan faltar sus jornadas. Mis hijos y las 2 ayudantes que yo tengo en la cocina. Ante todo son ellos. Y mis cositas de pago, de lo que tengo que pagar de mis gastos, y ya está, yo ya no necesito más mi arma, yo ya no necesito más.
¿Recuerda el primer día que empezó a doblar el lomo?
Pues mira, que tenía 12 años ya, empecé a trabajar, no en la hostelería, en una casa trabajando, trabajé en varias casitas, pero ya después, cuando yo ya me casé, el padre de mis hijos cogió un negocio, hicieron encargado y por ahí ya empecé yo a trabajar en la hostelería. Me faltaba, siempre faltaba un empleado. Y al faltar, ahí que me decía, niña, tienes que venir para acá. Pues la niña iba para allá.
¿Su ánimo?
Siempre bueno.
Es bueno.
Bueno, yo no puedo transmitir a mis clientes nada de tristeza ni nada de que yo tenga problemas. No. Eso lo meto en la mochila que tengo atrás.
Sé que recientemente han venido a visitarla unos japoneses.
Sí.
Con la intención de tomar referencias culturales.
Sí.
Para saber de su negocio.
Saber de...
¿Qué le contaban los japoneses?
Los hizo, mira, yo no lo entiendo. Ellos quizá me entendían más por la forma de yo con mis manos explicarle que yo entenderlo a él, que te lo juro de verdad. Vino un muchacho que era para comérselo, joven, educadísimo, muy simpático, y yo lo encontré muy agradable a él, y como pude, pues salí al encuentro a la puerta a ofrecerle una tapa de garbanzo, que ese día hacía muchísimo frío, y le dije que le iba a arreglar el estomaguito y se le iba a calentar, y muy contento.
Pero el japonés no entendió tampoco nada. Pero
sí.
Pero el garbanzo sí, todo lo demás.
Verá, traía una productora.
¿Sí?
Que es la que pudo explicarle a él.
Ajá.
Más que a mí, porque...
¿Pero la productora hablaba español?
Poquito. Yo le escuchaba un poquito.
¿Usted
tampoco
de
idioma, no?
¿De idiomas como...
Oye, el sevillano y a veces malamente, porque me como la mitad de las palabras, pero bueno, esto es...
Ya, de todas formas, su negocio es cosmopolita, porque ha quedado como la esencia de Sevilla.
Sí.
En un barrio que se ha transformado.
Sí.
Absolutamente. Digamos, para aquellos que no conozcan y que nos estén escuchando ahora mismo de cualquier parte de Andalucía, el Kiko de la Chari está justo en el entorno del Salvador y la alfalfa. Y recordemos, por la transformación que ha tenido la ciudad, que en la alfalfa, hasta hace aproximadamente 25 años, se celebraba un mercadillo de venta de
perrito,
animales.
De perritos, de pajaritos.
Eso sería absolutamente impensable hoy.
No, pero hace hasta menos, ¿eh? No hace 25, hace un poquito menos.
Más o menos.
Hace un poquito menos. Y bien, era otra cosita. Yo cambiaría. A pesar de que lo soltaban todo, lo ponía todo muy sucio, pero... Yo volvería a cambiar otra vez. Tal como se ve ahora la farfa y a lo que fue, yo lo cambiaría, sí.
Entonces, Chari, ¿usted es nostálgica?
Depende en algunas cosas, que me traía buenos recuerdos, a buenos momentos. Pues la verdad que sí, sí. ¿Quién no? Pero después yo soy mucho de tira para adelante. Y para atrás, ni para coger, ¿qué te digo yo a ti?
Si viniera un responsable de una gran empresa americana, por ejemplo, o un gestor alemán, que son absolutamente férreos, y vieran el local de el Kiko, de la Chari, ¿cómo cabe la gente aquí? ¿Cómo se produce el milagro a diario? Toda su familia y la gente de plantilla compartan un espacio que es prácticamente como un cogollo.
Sí,
dentro del centro de Sevilla.
Sí,
¿Cómo? Yo lo que no sé es si ustedes hacen como una suerte de organización diaria.
Sí,
sobre
bien.
Cómo se tienen ante que mover todo, cada uno.
Ante todo, plantear el trabajo lo mejor. Lo más cómodo, para que en un momento dado hay una cantidad de trabajo que salga como sale, todo muy rápido. ¿Por qué? Porque yo a las 7:30 estoy en la cocina, que es un metro de cocina lo que yo tengo. Yo estoy solita dentro de la cocina guisando.
Y hay hasta tres personas. Usted, pero ahora hay dos personas ahí.
Sí, pero para sacar ya un trabajo que ya está planteado, que es lo que hay que hacer, plantear un trabajo para que después, a la hora de un poquito de bulla o de rapidez, que salga lo más pronto posible, porque aquí nos interesa de mover las mesas lo más pronto posible, porque se puede doblar más veces que en otros sitios. Esa es mi forma.
Ahora, clientela nacional, clientela de turista o extranjero, ¿cuál sería el porcentaje?
Hombre, a mí me viene mucho turismo nacional, ¿eh? Me viene de muchísimos sitios, porque a través de las redes del Visu y de cosas de esta que... No el Visu, que lo he dicho malamente.
Instagram.
Me ven, pero yo qué sé.
De la luna.
Antier vinieron de Canadá.
Bueno, ¿y cómo eran los canadienses?
Simpático. A mí me viene con mucha ilusión de conocerme, conocer a la Chari. Digo, pues nada. Le voy a poner mala cara a mi arma. No puedo.
¿Hay algún extranjero que haya sido particularmente memorable para usted? ¿Alguien que se le haya quedado o alguien que haya repetido viniendo de lejos?
Sí. Sí, el que haya repetido venía a Sevilla, sí. Se acuerda del sitio de Chari y viene. Viene, bueno, Chari, el equipo que tiene Chari, que es sus hijos. Que Chari está aquí con 74 años trabajando por... que siga manteniendo esto.
Pero los niños empujan bastante, ¿no?
Bueno, mis niños son trabajadores desde chiquitito. Yo he podido contar con mis hijos desde chiquitito. Por eso ahora mis hijos tienen que contar conmigo, con la edad que tengo. Y aquí estoy.
Ya la veo. Lo que es la repercusión de Japón... teme usted que a lo mejor los japoneses descubran a Chari y digan, todo Japón allí, a ver cómo mete a los japoneses.
En abril iban a sacar lo que habían grabado, no lo sé, pero vamos, que la Chari está aquí. Y a poquito a poquito, lo que quepa, lo que no, que espere. ¿O no?
Chari, magnífico, muchísimas gracias. Ha sido muy, muy gustoso que haya podido estar en el Flexo. La entrevistada más cariñosa de todas las que hemos tenido. Y sí, le deseamos mucha suerte, que le vaya muy bien.
Menos, mira, salud, trabajo, que no le falte a mis hijos. Es una de todas las semanas, no mis hijos solo, a los dos que tengo. Porque Olga lleva 20 años conmigo, por algo será. Protesta algunas veces, porque vamos.
Muchísimas gracias.
A ti, mi arma.
El Flexo es un faro en un mar de incertidumbres.
No se inquieten, tiene que sonar la música. Puede entrar desnudo José María de Loma. Hay que arroparlo un poco con su sintonía habitual. Con la sintonía de Caña de Loma. Esta noche hablando de rebeldías.
Cree que los políticos no escuchan. Venga. El 80% de los adolescentes cree que los políticos no escuchan. El mismo porcentaje, 80%, opina que los políticos mienten. Aquí lo noticiable, lo raro, es que haya un 20% que opine que los políticos escuchan y dicen la verdad. La adolescencia es territorio rebelde, aunque los políticos dijeran verdades, están los adolescentes como para escuchar a nadie, con lo mucho que tienen que oír a sus hormonas. El estudio lo ha elaborado un organismo llamado Plan Internacional, en colaboración con el Consejo Económico y Social de Andalucía. No es que los adolescentes sean antisistema, es que son otro sistema, otros códigos, otras necesidades. La adolescencia es la juventud de la juventud, o la adultez de la niñez. Un periodo complicado, en cualquier caso en el que se intuye que los héroes lo son menos, los padres tienen defectos y no se es guapo. Más que decepciones, es una etapa de descubrimientos. Claro que tratar de definir la adolescencia puede resultar un ejercicio viejuno o cuanto menos de boomer. Corres el riesgo también de parecer Pablo Coelho. La nieve y la adolescencia son los únicos problemas que desaparecen si los ignoras. Con el tiempo es suficiente, dijo Earl Wilson, legendario y mordaz columnista norteamericano, aficionado a los chismes del siglo pasado. Por su parte, Ambrose Bierce, en su Diccionario del Diablo, un libro al que hay que volver de continuo, definió la adolescencia como una etapa entre la infancia y el adulterio. Bierce fue el que dijo de la audacia que es una de las cualidades más evidentes del hombre que no corre peligro, lo cual no tiene nada que ver con esto de lo que hablamos, pero conviene siempre tenerlo en cuenta. El sondeo arroja que las chicas son ligeramente más críticas con la política y la realidad que les rodea, menos confiadas. Se confirma que los hombres, esto ya es de cosecha propia, maduran más tarde, si es que maduran. Más del 70% de los encuestados manifiesta estar satisfecho con su vida, lo cual nos llena de satisfacción, pero nos introduce la preocupación por ese 30% restante. Toda la vida hemos asistido a la lucha de clases, y ahora parece que comienza la guerra de generaciones, con esas críticas absurdas a los pensionistas, esa división por mor del acceso o no a una vivienda entre adultos y jóvenes, y esas generaciones que se ven obligadas a compartir piso, precariedades y paquetes de salchichas. Fenómenos todos estos que saltan a la vista, pero nadie los escucha, en un 80%.
Los porcentajes y el estudio al estilo Caña de Loma de lo que dicen los ratios, los índices. Es un análisis mucho más sociológico e interesante de alguien que, como los adolescentes de ahora, jamás sospechó que se convertiría en boomer. Ahora nos llaman boomer estos mocosos, que desde luego en algún momento, si todo va bien, se denominarán por parte de las generaciones venideras de una manera igualmente despectiva. Escuchen ustedes a José María de Loma y léanlo, claro que sí, en La Opinión de Málaga y en el Periódico de España.
Inventos revolucionarios que ya están aquí.
Son inventos que no se acaban, porque desde luego vivimos una revolución constante. Este concretamente hace alusión al creciente número de productos que se dedican al cuidado de la piel, al cuidado de todo nuestro cuerpo, con la idea a veces muy asfixiante de estar perfectos en todo momento, incluso en el baño, incluso en la taza del váter. Escuchen, por favor.
Red light masks, gua sha, las mascarillas de luz roja, el gua sha y los dispositivos de microcorriente son tratamientos faciales caseros populares. Y ahora Higher Dose los ha combinado en un solo dispositivo para el cuerpo. Este dispositivo portátil en forma de media luna, al frotarlo sobre piernas, abdomen y otras zonas, favorece el drenaje linfático, la recuperación muscular y mejora la circulación sanguínea, con el objetivo de lograr una piel más suave y tonificada, según la empresa. Queríamos crear algo que la gente usara a diario, una herramienta con una sensación de spa, pero que utilizara ciencia avanzada para ayudar a reconectar con su cuerpo, afirma Lauren Berlingeri, cofundadora y codirectora ejecutiva. Lauren Berlingeri.
Esta máquina que mezcla la nostalgia con lo más revolucionario, una cámara fotográfica que
ayuda a estar en el momento digital, a la invasión digital, a primera orden en el momento en el que vivimos, pero también posibilita hacer un revelado a la antigua usanza para tener el contacto físico con la fotografía. ¿Qué opina de todo esto el gran David Gallardo Martínez?
Una imprenta para imprimir en pantallas digitales. Interesante. ¿Qué será lo siguiente? ¿Inventarán el periódico en PDF? Solo si el color es cookie y tiene un filtro de votos, le auguro un futuro medianamente prometedor.
Ahí está. Del juicio crítico del gran David Gallardo Martínez. ¿Cómo suena la música en el Flexo? Es la sección de inventos. Claro que sí. Para que ustedes estén al día de lo que están dándole a la maquinaria, a la producción, grandes inventores de nuestros días. Seguimos en el Flexo.
El Flexo es una farola en la esquina de tu mesa. Anda, ¿eh?
Vamos con las descripciones de las viñetas, también de Forges. Estamos muy enforjados, estamos forjando a Forges en la noche de Andalucía. Son unas viñetas que desde luego no caducan. Vemos a un tipo que le propone a su mujer con aire cansado mientras mira por la ventana la noche, en la que por cierto se observa la luna y la oscuridad de la ciudad. Él le dice a ella: podríamos hacer el amor. Y ella contesta desde el sofá mientras lee un libro: sí, hombre, precisamente este año que es bisiesto. Más de Forges, vemos a un paciente tumbado sobre el diván de la consulta del psiquiatra y a este psiquiatra, al psiquiatra apuntando lo que le está diciendo el paciente, y entonces pregunta el psiquiatra: en la anterior sesión me dijo que sus padres eran Ava Gardner y Albert Einstein, y hoy dice que fueron Sacha Gabor y el Fari. ¿En qué quedamos?, dice el psiquiatra. Y el paciente contesta: quedamos en que usted me cobra 7.000 la hora, pero se las va a currar. A las puertas del tercer milenio, y el ser humano no ha logrado crear un abrelatas que funcione. No tenemos remedio. Son los pensamientos de Forges, reflexiones en forma de viñeta, en este espacio llamado Descripciones de unas viñetas.
El Flexo abre caminos nuevos bajo las estrellas.
De la isla de la Cartuja, la comarca metropolitana de Almería, el mes de Almería, el mes de mayo en el Flexo. Estamos en Rodalquilar, que es uno de los espacios más singulares, con más intensidad de la provincia, ese pasado minero, esa belleza paisajística, ese encanto, esa vinculación al cine, que lo convierten sin duda en un destino muy apetecible para los amantes del Mediterráneo. Hay todo tipo de encantos. Este encanto es un encanto vudú. Kingfish es su apodo. Working this morning, my baby's voodoo charm. Without a warning, she got her mojo on. Her spell is strong, my baby's voodoo charm. For love and money, nothing better ever been. Don't
llegado del mismo Mississippi, Kristen Ingram, se hace llamar Kingfish, que es un apodo que hace alusión a un determinado tipo de pescado, el rey de los pescados, una suerte de atún. Él es un músico inspirado por los clásicos, una revitalización del blues que apenas tiene 30 años. Elemental y efectivo, guitarra en condiciones, bajo y batería. Encanto vudú. Mi chica tiene un encanto vudú. Tengo que volver desde Rodalquilar. Ya estoy llegando al estudio. No se preocupen que seguimos. El flexo hasta el final.
These are the voyages of the starship Enterprise. Its five-year mission, to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no man has gone before.
Juan Herrera Salazar y su bonobús galáctico paseándose de un universo a otro, porque el bonobús está con intercambio incluido, claro. Puede intercambiar un universo por otro, porque esa es la característica del bonobús galáctico del gran Juan Herrera Salazar. Así nace la historia y así viene Juan Herrera Salazar, al que damos Ave César las buenas noches.
Muy bien, pues bueno, a mí el ave me gusta, la verdad. Tiene retrasos, pero es un buen artefacto, ¿no? Ave César, a veces ave y a veces no ave. Entonces nunca se sabe. Pero bueno, así es la vida.
Pero eres usuario del tren de alta velocidad, ¿no?
Sí, claro, por supuesto.
Ahora, tú eres más de carretera, vas más conducido por esa amazona del volante que se llama Pepa y que te lleva de un sitio para otro, ¿Hubo alguna tentativa de que tú tuvieras el carnet de conducir o eso nunca se planteó en tu caso?
No, 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 porque yo la verdad es que considero que el hombre y el ser humano en general debe de estar en su sitio, pero no, lo de transportarte es una cosa secundaria. Lo que pasa es que las cosas que yo he aprendido, lo he aprendido por cultura general. Es decir, yo aprendí a conducir y cuando supe, dije, bueno, pues ya sé. No voy a conducir en mi vida, pero si en un momento tengo que huir de un incendio, etcétera, pues ya por lo menos se me subir un coche, meterle velocidad y salir con él. No voy a hacer carreras ni nada, pero ¿para qué me voy a sacar ganas si yo no voy a conducir nunca? Y de hecho, pues, pero con nadar me pasa igual, ¿eh? Yo aprendí a nadar por cultura general, pues ya no he vuelto a hacerlo, ¿me explico? O sea, yo no nado en absoluto, yo no me meto nunca en agua ni nada. O sea, eso me parece una cosa para atletas, para gente que, digamos, que tiene esa necesidad un poco de volver a los orígenes del agua, pero yo no, yo soy de chiringuito, ¿sabes? Yo veo a la gente tal, pero vamos, incluso la playa me molesta, o sea, yo me gusta estar en las cercanías, pero no en la playa. En la playa no me gusta, huele a eso, a esto, a bronceador, allí, en fin, mucha hamburguesa. Yo no soy de ese tipo, no soy de esa ganadería.
¿Cuál es la distancia de seguridad de Juan Herrera y la orilla de la playa aproximadamente?
Pues, de Jerez de la Frontera,
o sea, unos 20, 20 kilómetros, unos 20 kilómetros.
20 kilómetros es lo más cerca que yo me aproximo. Sí. Alguna vez he estado, ¿eh? Alguna vez he estado en la playa vestido de persona, es decir, con zapatos y todo, ¿eh?
O sea, que jamás se ha visto a Juan Herrera en bañador en la playa.
No, 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 no. No, porque, hombre, si no es necesario para salvar la vida, ¿para qué voy a hacer uno de esas cosas?
Pero si, por ejemplo, se diera un caso de auxilio, de solicitud de auxilio, ¿tú abandonarías tu habitual vestimenta y te arrojarías al mar a salvar a quien fuera?
No, a quien fuera no, a Donald Trump no. Por ejemplo, no, o sea, a Netanyahu tampoco, o sea, yo tampoco les hundiría, ¿sabes qué te digo? Pero estaría ahí en la orilla diciendo, hasta luego.
Pero, por ejemplo, adiós. Se hunde el Air Force One en tierras, Dios sí. No lo quiera, de la bahía gaditana, que tú frecuentas sí. Hasta el borde de los chiringuitos, no más allá.
Efectivamente.
Ese es mi chiringuitos límite. Que no, vamos a decir, que estén bordeando con el asfalto, que no haya que pisar arena. Como haya que pisar arena de playa, no. Pero si se puede acceder por el paseo marítimo sin pisar la arena,
sí, ahí sí llegamos.
Si por mano de la circunstancia, que no, por favor, que esto no se produzca, pero si el Air Force One tiene un problema cuando sobrevuela la península y cae en aguas de la bahía de Cádiz, ¿Juan Herrera se aprestaría a la operación de rescate? ¿Pondría en marcha una lancha? ¿Haría braceo para encontrar a la comitiva presidencial? ¿Cómo actuaría Juan Herrera?
No, a lo mejor la lancha sí la utilizaría, pero sería para llegar tan cerquita y cantar aquello de adiós, adiós que te vas, ¿no? Hasta luego que te vas, o sea, nada más, o sea, como mucho eso. Pero no, tampoco me aproximaría mucho, no sé acaso por el efecto de succión que produce un artefacto de esos hundiéndose, vaya yo con la barca detrás, ya sería el colmo, vamos. Yo soy moderado en eso, el agua le tengo mucho respeto, considero que es una cosa que estupenda para bautizar a la gente, para cocer las papas, para luego después hacer la aliñada, para eso estupendo, pero para ya meter los penreles allí no lo veo claro, no es para mí, es que el sentido común me dice que las cosas no siempre son lo que parece, o sea, claro, porque si el agua fuera, por ejemplo, tú ves un árbol, dices, coño, un árbol, ya, pero vamos a ver, el agua, ¿para qué está puesto ahí? ¿Quién lo ha puesto? ¿Para qué sirve? Hay tantas toneladas, tantos miles y miles y miles, millones de toneladas de agua salada. ¿Para qué? Pues no es útil, no sirve. Pero además que te puede llevar a simplificaciones, porque dices, claro, pero es que luego tiene una profundidad impresionante. Claro, pasa lo mismo que pasa con los árboles. Tú dices, ¿para qué está esto aquí? Pero es un artefacto. En mi pueblo, por ejemplo, castellano, cuando se ve un árbol, la gente dice, mira, un árbol, para que alguien le dé la tentación y se ahorque. ¿no? Es una visión castellana, me explico. O sea, no el árbol como recreo de los pájaros, como casa de defensa. No, en mi pueblo lo consideran una tentación hacia el suicidio. Desconocen que vieron la película El árbol del ahorcado y creen que todo árbol tiende para suicidarse. Pero bueno, lo cierto es que un día, yo viendo una operación de estas, de tala de un árbol, caí en la cuenta que dije, vamos a ver, esta madera, estoy hablándote de un olmo viejo que pesaba fácilmente media tonelada. Y le digo, vamos a ver, ¿toda esta madera de dónde ha salido? ¿De dónde ha salido este maderamen? Y entonces la gente que lo estaba talando me dijeron, hombre, esto tiene raíces, entonces esto chupa los minerales, chupa los elementos que están bajo el suelo, y es ese suelo el que con el sol pues alienta la circulación de la savia, y esto produce el crecimiento y el engordamiento de los árboles y tal. Y yo pues me quedé con ese cuento, dije, pues será verdad. Pero mira por dónde la curiosidad es infinita. Caigo en la cuenta, me pongo a leer y encuentro un sujeto llamado, un chico del siglo XVIII, llamado Jean-Baptiste Mengelmann, el tío. Este tío hizo el siguiente experimento, estábamos hablando del siglo XVIII, no el XVII, XVIII. Bueno, coge exactamente 20 kilos de lo que se llama turba, de tierra buena, la mete en una maceta, en esa maceta planta un arbusto que tenía aproximadamente 20 gramos, y el tío se va de vacaciones. Y a los 2 años vuelve, coge, quita el arbusto que había plantado él, que ya había desarrollado, pesa la tierra y descubre que la tierra prácticamente pesa lo mismo, ¿no? Entonces va, dice, vamos a ver, si esto que yo puse pesaba 20 gramos y ahora pesa kilo y medio, este kilo y medio, ¿de dónde ha salido? Porque si la tierra pesa exactamente lo mismo, pues significa que la madera no ha salido de la tierra. Y si no ha salido de la tierra, ¿de dónde puede proceder la madera de los árboles? ¿De la luz? No, la luz evidentemente es un activador. Por eso cuando llega el otoño cambia la luz y entonces se produce la caída de la hoja. Es decir, evidentemente la luz tiene una acción, pero no engorda la madera. ¿De dónde viene la madera? Pues efectivamente, lo han adivinado ustedes. El aire es el nutriente fundamental de los árboles. O lo que es igual, los árboles no proceden de la tierra, sino que proceden del aire. Juan,
pero esta aseveración científica tan apabullante, ¿cómo ha llegado hasta tu meninge?
Estudiando, Paco, coño, estudiando. O sea, es que cuando uno tiene una duda, la gente dice, ah, mira qué duda tengo, pero ya a mí me da duda y no me deja dormir. Entonces yo, cuando hay una duda, a estos tíos les pregunto, ¿dónde ha salido este pedazo tronco de árbol que vale, pesa media tonelada? Claro. Si se plantó en su momento con un árbol, una especie de ramita que tenía 20 gramos. Pues claro, la pregunta de dónde sale la madera, la gente debería preguntárselo. Los árboles son aire convertido en madera. Al loro, ¿eh? No, la raíz no es lo importante, sino el aire. Porque el aire tiene carbono. Y el CO2, el carbono que los árboles nos lo quitan a nosotros para darnos oxígeno a cambio, ese CO2 se lo queda el árbol. Y el carbono es la base de la que procede luego después el crecimiento de la madera. Como los seres humanos, que estamos hechos del mismo material. Es decir, por eso decimos, estamos hechos de polvo de las estrellas. ¿Por qué? Porque somos carbono. Dentro de las células lo que hay es carbono. O sea que aunque nosotros ahora digamos que el CO2 fue el tema de la capa de ozono, la protección, la realidad es que los seres humanos, todos los seres vivos, desde los unicelulares a los pluricelulares, desde los herbívoros a los mamíferos, todos estamos hechos de carbono, exactamente igual que los árboles.
Qué maravilla de disertación, Juan Herrera, abundando en la técnica, en la base científica de su conocimiento, leyendo a deshoras, no pudiendo dormir para atender una diversidad de saberes que ocupan siglos y siglos de conocimiento. Mira cómo suena Gershwin.
¡Qué tío!
La rapsodia y...
¡Qué tío!
Ahora mismo hay... hay un frenesí en la calle a la espera de que Juan Herrera proceda a su despedida. La ciudad no duerme con tranquilidad, está ojo a visor. Algunos, un reducido número hay que decir, se hace carantoñas, juegos eróticos previos quizá a un conocimiento, entendido el verbo conocimiento en el sentido bíblico, dos seres que se conocen carnalmente, se podría dar esa circunstancia en Andalucía. Entonces se elevaría la música de Gershwin, se alcanzaría un éxtasis de fuegos artificiales. El pianista está hoy que se sale, Juan.
Es que el pianista está un poco embravecido, ¿eh?
Sí, sí, es bueno. Es bueno el pianista. Querido Juan, procede a despedirte. No alarguemos más esta agonía que nos está consumiendo.
Procedamos. Buenas noches, buenos días, buenas tardes.
¿Estarán escuchando los marcianos este programa?
Antonio Diéguez, filósofo, catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia de la Universidad de Málaga. Los robots, las máquinas que podrían ser enseñadas moralmente, ¿podrán distinguir el bien y el mal para evitar un asesinato o defender al débil de una agresión en un callejón oscuro? ¿Podrán tener ese tipo de criterio el incipiente número de robots? Sáquenos de dudas, profesor Diéguez.
El desarrollo de la inteligencia artificial ha despertado el miedo a que alguna vez tengamos máquinas con una capacidad mucho mayor que la de los seres humanos, incluso varios órdenes de magnitud mayor que la inteligencia humana, y que esas máquinas puedan dañarnos o incluso eliminarnos, no por maldad, sino por indiferencia ante nuestros deseos o nuestros fines. Para ello se ha propuesto lo que se conoce como el alineamiento moral de las máquinas, es decir, introducir de alguna manera valores morales en los sistemas actuales de inteligencia artificial, de manera que se vaya fraguando poco a poco una especie de código moral de las máquinas en el trato que ellas vayan a tener con los seres humanos. Esto es particularmente importante ya, por ejemplo, en el caso de los robots asistenciales o de los vehículos autónomos. El famoso dilema del tranvía pues se ha planteado en relación con el funcionamiento de estos vehículos de autónomos. La cuestión es, ¿se puede hacer esto? ¿Se pueden introducir valores morales en las máquinas? ¿Se puede hacer que las máquinas, aunque no tengan conciencia y no tengan voluntad, puedan sin embargo ajustar su conducta a lo que los seres humanos consideramos una conducta moralmente aceptable? Bueno, la respuesta es que nadie lo sabe con seguridad y que esto tiene enormes dificultades. Primero, porque habría que saber qué valores morales se eligen. No todos los seres humanos comparten los mismos valores morales. Y en segundo lugar, porque si se intentara que las máquinas desarrollaran por sí mismas estos valores, pues tendrían que tener una idea previa de en qué consiste la moral, y no parece que la tengan.
No parece que la tengan, ni que se puedan introducir con facilidad esos valores universales. Escuchen a Antonio Diéguez, aquí en El Flexo.
Rosemary, vuelva a la cama, ya sabe usted que todavía no puede levantarse.
Ladies and gentlemen, put your hands together and stand on your feet.
Tenemos todo el coro del Mississippi en el estudio ahora mismo con la gran Mossy Burks. hacer una ampliación para que quepa todo el coro del Mississippi. Yo tengo un enganche. I got a grip. Enganche en el sentido de que estoy enganchado a una fuerza motora. Esta es una canción gospel y habla de Dios. Mama Mossy Murks. Y el coro de la iglesia de Mississippi. No vean ustedes lo que hay ahí. Mossy Burks, una de las grandes cantantes de gospel, nacida en Mississippi, concretamente en Biran, falleció no hace mucho, en 2025, en julio de 2025, y su vida estuvo marcada por una juventud muy dura, trabajando en el campo, recogiendo algodón, cuando era una niña. Antes de trabajar como empleada doméstica y mudarse posteriormente para poder continuar sus estudios. El talento de su voz le abrió paso, tuvo una vida larga, con 92 años se despidió de este valle de lágrimas y durante décadas estuvo haciendo de maestra de ceremonias en este coro que suena celestial de la misa de Mississippi. I got a grip. Con una fuerza motora que me lleva. Dios me lleva de su lado y me va sacando hacia adelante de todos los atolladeros. Música gospel para ir coronando este programa, alcanzando momentos de cúspide en su séptima temporada. ¿Quién lo diría? 7 años en antena. Cuando empezamos, veníamos con pantalones cortos incluso. I got a grip. Mariano Piedra, controlando la mesa de sonido. Dani Piñero, al cargo de la edición de este programa, de la ambientación del programa. Yo soy Paco Reyero. No estoy con el coro, no estoy incluido, sí estoy con el coro, pero no estoy incluido dentro de los miembros de este coro. Y miren que hay gente ahora mismo aquí en el estudio, tantos que se han ido repentinamente. Son las cosas que pasan. De repente la magia del estudio hace que se llene de voces y de repente igualmente que desaparezcan de manera instantánea. Es posible que los haya llamado el Altísimo para que se reúnan en otro lugar. Afortunadamente los hemos podido disfrutar en el Flexo. Yo soy Paco Reyero y es el momento de desaparecer yo mismo, con la esperanza de poder volver mañana.
El Flexo es un programa escrito y dirigido por Paco Reyero para las noches de radio en Andalucía. Para solicitudes, sugerencias y propuestas pueden escribir a elflexoandalucía@hotmail.com. Dani Piñero está al cargo de la técnica y la ambientación de sonido. Les esperamos en esta esquina de la madrugada. Hasta mañana, que se volverá a encender el flexo.